Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este ratito de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Y mira, a esta hora te quiero presentar a Nil, un ingeniero de Barcelona muy especial. Nil Cabutí tiene dos pasiones, la bici y viajar. Así que hace 10 meses decidió juntarlas y recorrer toda Europa en bici hasta llegar a Singapur. Ese era su objetivo. Nil comenzó en Barcelona, recorrió Francia y el 8 de marzo entró en Italia. Por aquel entonces, solo algunas regiones estaban confinadas, pero solo un día después, todo se desató.
El día que entré, confinaron toda Italia, pero todo fue muy exponencial. Es decir, al primer día aún pude comer en un restaurante, pero al día 2 ya estaba todo cerrado y al día 3 casi me quedo en la calle.
Claro, cualquiera pensaría, si ha desatado una pandemia mundial, me doy la vuelta directo a Barcelona. Cualquiera menos Nil, al que le pudieron las ganas y reprogramó la ruta en función de la pandemia.
Mi plan era ir a Singapur, lo preparé muchísimo hasta las etapas y ya en Italia las tuve que cambiar totalmente porque yo iba a pasar por la Lombardía y ya no pasé. Después, cuando salí de Italia a Eslovenia, me encontré con la frontera de Croacia cerrada. No pude pues ir hacia el este para salir de Europa y fui yendo hacia el norte, que es hacia donde podía. Entonces improvisaba día a día, pero poco a poco esta improvisación me llevó a plantearme un nuevo reto, ¿no?, de ir al norte.
Y todo en bici, ¿eh? 10 meses, 43 países, casi 26.000 kilómetros, 306 días en mitad de la pandemia. Claro, al improvisar sobre la marcha, Nil, que llevaba ropa fresquita porque su ruta inicial era por países cálidos, se tuvo que adaptar al clima del norte de Europa.
Bueno, una sobre todo es el clima, ya que había planeado era más de calor, era de desiertos en Irán, Turkmenistán, el oeste de China, y cambié eso por ir a Suecia y Noruega, que aunque era el mes de mayo cuando subía por Suecia y llegué al Cabo Norte, al punto más norte de Europa, en el Círculo Polar, el 4 de junio, aunque era el 4 de junio, estaba lleno de nieve y hacía frío, hacía 5 o 10 grados. Tampoco era un frío extremo, pero claro, yo no iba con la... Llevaba ropa de abrigo, pero no tanta como para estar 4 meses desde que salí hasta junio, pues en temperaturas alrededor de 5 o 10 grados.
Desde luego que valiente. Nil ya está de vuelta y trae la maleta llena de experiencias. Si le preguntas si lo volvería a repetir, no se lo piensa. Dice que sí. ¿Qué se lleva de todo esto? Pues la enseñanza de que si uno tiene objetivos y es constante, se puede conseguir.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Hoy nuestro invitado en la noche es el cantautor canario Pedro Guerra, que ya tiene casi listo su nuevo álbum titulado El Viaje. Este viernes hemos conocido una de sus nuevas canciones y enseguida la vamos a escuchar y lo haremos con él, con Pedro Guerra. Antes quiero que me cuentes cómo se llama tu mascota, qué mascota tienes en casa. Este domingo celebramos San Antón y hoy hablamos contigo de esos animales que tenemos en casa y que al final nos roban el corazón. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Estefanía?
Bueno, pues nos están contando que al final las mascotas son las que más privilegios acumulan en casa.
Mi perrita que se llama Ada está demasiado consentida. Está tan consentida que hace lo que quiere. Yo viajo porque yo soy transportista, pero con quien estás con la mujer y la consiente todo. Es la princesa de la casa. Es que hace y deshace lo que quiere. Se sube arriba en lo más alto del sofá como si fuera un trono de la reina.
Le ha quitado el puesto, como nunca está en casa, pues claro, se ha hecho con pues eso, la reina de la casa, suele pasar. Por cierto, ¿qué nombres más chulos y más originales tienen las mascotas de nuestros oyentes? Ada es muy bonito,
sí,
también.
Es muy bonito. Y espera, porque se viene otro minizo en casa.
Pues yo vivo con la Mitz, que es una gata que tiene 12 años, con Nilo, que es un galgo que acogimos en agosto, y con Ramón, que es el perro que acogimos hace 3 años. Y dormimos todos juntos, en una cama enorme, pero todos juntos. Entonces hay veces que les tienes que dar una pequeña patadita para que te dejen espacio.
Qué interesante lo que nos cuenta este oyente. Duerme con todos en la cama. Es fantástico. Oye, por cierto, genial lo de acoger a las mascotas, ¿eh? Hay muchos refugios con animales que necesitan un hogar. Eso hay que tenerlo siempre presente. Lo de dormir en la cama con ellos, no sé yo hasta qué punto.
Yo no lo tengo claro.
Claro, yo tampoco. Bueno, cuéntanos en tu caso, ¿hasta qué punto mimas a tu mascota? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas tienes en casa? Cuéntanos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp 687-089770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos quieres contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya aquí en La Noche de COPE a Pedro Guerra.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Hubo un tiempo pasado y remoto en que el vidrio angular del espejo no era el nido en que habita el reflejo, sino el paso de un mundo hacia otro, confundido lo humano y divino, sin saber si es arriba o el suelo, hasta que un invasor sin consuelo nos ató y condenó a repetirnos. Hay quien dice que un algo se mueve, como un rasgo, como un balanceo, una brisa como un hormigueo, que se niega a imitar ese trueque. Vendrán, vendrán, pisando las ruinas del pasado que fue. Vendrán, vendrán, alzando la copa del amanecer. Vendrán, vendrán, con otra bandera y otra forma de luz. Vendrán, vendrán, quebrando las formas de la esclavitud.
Aunque casi toda España está perimetrada, siempre nos queda la posibilidad de viajar. Y un viaje interior musical es lo que nos propone esta noche el gran Pedro Guerra. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, pasan los años y qué bonito sigues cantando, Pedro. Qué gusto de escucharte.
Muchas gracias.
Eso es algo que siempre ha marcado la diferencia. Siempre has sido fiel a un estilo muy sencillo y aunque pasa el tiempo, eso se mantiene. Eso ya es marca de la casa, ¿eh, Pedro?
Bueno, sí. O sea, uno intenta en la medida de lo posible, después de muchos años de trabajo y de encontrar un sonido, una forma de cantar, una forma de escribir canciones, pues uno intenta de alguna forma ser fiel a eso, ¿no? Y mejorarlo en la medida de lo posible. Sí, ese es el trabajo.
Y lo más importante es que seguimos teniendo cosas que contar. Precisamente te quería preguntar qué cuentas en El Espejo, que es esta nueva canción que hemos conocido este viernes, Pedro.
Sí, Espejo es el tercer adelanto del disco El Viaje. Y bueno, es una canción que parte de un relato, de Jorge Luis Borges. Él escribió un libro sobre seres mitológicos y bueno, ahí había un pequeño relato que hablaba de unos seres que vivían atrapados en el espejo, ¿no? En los espejos. Y bueno, como que supuestamente hubo una época en donde el espejo no reflejaba, sino que era un paso hacia otro mundo. Pero bueno, alguien los condenó a vivir encerrados en los espejos y a repetir nuestros gestos y bueno, en fin, basado en ese relato, pues escribo esta canción Espejo, que es como algo metafórico, ¿no? Como de, también es una canción como de liberación de la esclavitud, liberación de la tiranía, liberación de todas esas cosas que nos mantienen atados, ¿no?
La verdad es que escucharte es un bálsamo ahora mismo con la que está cayendo. ¿Cómo estás de todo, Pedro, de la pandemia, de la borrasca? Ya ves que hoy en día puede pasar cualquier cosa, te das cuenta, ¿no?
Sí, bueno, aquí estamos sobrellevándolo como podemos. Yo ahora mismo vivo en Rivas Vacía, Madrid, y tenemos un doble confinamiento porque por un lado estamos aislados porque el hielo y la nieve nos permite movernos muy poco a poco, y por otro lado además mi zona sanitaria también está cerrada. Es decir que bueno, ahí estamos como podemos porque llevamos muchos meses trabajando muy poco. El poco trabajo que tenemos, pues a veces hay que aplazarlo y en fin, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Tanto la pandemia como la tormenta esta de nieve, pues son cosas que en fin, que es lo que hay, ¿no? Pero sí, se hace difícil por momentos, sí.
Desde luego, y hemos empezado el programa hablando de los imprevistos, y es que la vida nos está obligando a improvisar. De todas formas, creo, Pedro, que ya tenías este disco cerrado antes de decretarse el estado de alarma y todo lo que ha venido después, ¿no?
Sí, sí, sí. Casi al 100% el disco ya estaba decidido. Ya yo estaba trabajando con Pablo Cebrián, que es quien lo va a producir, desde mucho antes de la pandemia, pero mucho antes. O sea, y bueno, ya estaba pensado, ya estábamos trabajando. Creo que la canción Espejo es la única canción que escribí durante la pandemia. Las demás, todo el resto del repertorio estaba escrito ya y en fin, luego la pandemia sí que nos llevó a hacer, de alguna forma, a diseñar esta forma de lanzamiento que yo no lo había hecho hasta ahora, de ir sacando adelantos cada mes, cada dos meses, y estar en un proceso así como de 4 o 5 meses de precalentamiento del disco, ¿no? Que finalmente va a salir en abril. Ahora también, con todo lo que ha pasado, pues hay que ir aplazando un poquito las cosas, ¿no? Pero no, finalmente en abril estará listo.
Fíjate, pero lo dices bien, que llevas ya tiempo anticipando algunas de sus canciones en una especie de dosificación, digamos, cada vez más habitual en estos tiempos de pandemias. Pedro, esta es la tercera canción que conocemos de este álbum, que como tú bien dices, saldrá en abril, pero hay que hacerlo así. La vida nos sigue llevando por caminos de improvisación, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes.
Sí, sí. Sí, efectivamente. Nosotros en septiembre sacamos el primer adelanto, que fue Alzheimer. Y luego sacamos un segundo adelanto que fue Revuelo, y ahora este tercero, Espejo. Y sí, o sea, al final un poco para acomodar los tiempos y todo, pues de marzo lo hemos finalmente aplazado al 23 de abril, ¿no? Pero vamos, esa fecha ya no se va a mover. Pero sí es verdad que sí, que esto casi que estamos en un día a día, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Decíamos antes que la música sirve para casi todo y como bálsamo, pues es uno de los mejores cuando la cosa se tuerce. Y sí, una de las primeras canciones que conocimos de este nuevo disco de Pedro Guerra fue esta, Alzheimer.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto, en la tormenta suspendida, sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas.
Bueno, esta es una canción muy bonita que nos deja frases poéticas y tiernas como dejando de estar, estando presente, o desaprende las cosas y de todo se olvida. Qué difícil tiene que ser trasladar al papel, Pedro, tantas emociones, sobre todo cuando te tocan tan de cerca, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que esta es una enfermedad que mi familia la hemos vivido muy cercana. Yo... Está dejando de estar, estando presente, es un recuerdo que tengo de mi abuela paterna, porque yo recuerdo el momento en que ella dejó de estar, pero seguía estando ahí con nosotros, pero empezó a vivir como en un mundo complicado y muy suyo, ¿no? Pero por el lado de mi madre tenemos más casos, muchos más, o sea, hay 3, 4 por lo menos casos en la familia de Alzheimer, quizás alguno que es alguna forma de demencia que no es exactamente Alzheimer, y sí, es una realidad bastante complicada para los enfermos, complicada también para la gente que de alguna forma tiene que cuidar, ¿no? Creo que eso también es importante
recordar a la gente que cuida a los enfermos, que está con ellos, que les dan cariño, que los atiende. En fin, sí, es una realidad dura.
Sin duda, cuidar a los que cuidan. ¿Qué más trae este nuevo trabajo, Pedro? Supongo que canciones diversas, canciones de amor, más personales, canciones de temática social.
Sí, yo creo que los tres adelantos está reflejado un poco las tres vertientes del disco Alzheimer, que es una canción sobre una temática social, si quieres, pero también más personal, ¿no? Más íntima. Son canciones que me gusta hacer un poco para intentar entender cosa que es el ser humano, ¿no? Ruego, el segundo adelanto, es una canción de amor, y hay una línea de canciones así, igual que hay una línea de canciones como Alzheimer, y hay una tercera línea que es Espejo, que representan las canciones ya y más de temática social evidente, ¿no? Y bueno, en esas tres líneas más o menos a nivel de temáticas siempre me moví, ¿no? Siempre estuve ahí, en esas tres líneas.
Fíjate, el título es estupendo porque viajar precisamente es algo que de momento nos ha quitado esta pandemia. Viajes que teníamos proyectados y para viaje, desde luego, el que nos ha traído esta pandemia. De hecho, los únicos viajes que ahora podemos hacer, y lo dices bien, son viajes interiores, poco más.
La verdad es que el viaje es una canción que no es completamente original porque la había grabado en un disco anterior, pero es un disco que hice en directo con un recopilatorio y había alguna canción nueva y grabé el viaje así sola, en una versión sola guitarra, pero la he recuperado para el disco porque me gustaba para darle ese contenido, efectivamente. Y el viaje es más el viaje interior, incluso el viaje de la vida, ¿no? El viaje que acabamos haciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no?
¿Y cómo ha cambiado todo? Porque Pedro Guerra siempre ha sido fiel, decíamos, a un estilo sencillo, muy puro, una música muy ligada al compromiso social. Y entiendo que siendo tan artesano de la música como tú eres, el compositor y el cantante no han cambiado. Pero los tiempos van cambiando a una velocidad de vértigo. Ahora es que todo se rige por la inmediatez, hasta la forma de ir moviendo tus canciones y vendiendo tus discos, ¿no?
Sí. Todo ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo llegué a Madrid hace 25 años, de Canarias, y es tremendo. Cuando yo llegué a Madrid y empecé a cantar en el Libertad 8, no teníamos teléfonos móviles. Todavía vivíamos la época del teléfono fijo y el fax, y nos enviábamos fax. Y bueno, a partir de ahí, bueno, ya existía el CD, eso es verdad, ya la música se editaba en CD, pero todavía existían los cassettes, y mi primer disco Golosina salió en cassette, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, ya la irrupción de internet, las redes sociales, los teléfonos móviles, esta interconexión que hay a nivel mundial, el email, claro, todo eso lo fue transformando mucho, y luego apareció, claro, la versión digital, el CD casi desapareciendo ya, todo en digital. Sí, he tenido la suerte de ser, bueno, de las generaciones que hemos vivido en dos siglos distintos, y casi que diría en dos civilizaciones distintas, ¿no?
Sí.
Una antes de la revolución tecnológica y otra después, ¿no?
Hasta hemos llegado a dosificar la forma en la que vamos conociendo las canciones del nuevo disco de Pedro Guerra, que saldrá en abril, y esta es una de las que ya hemos conocido y de las que ya hemos hablado. Una canción que nos lleva de viaje a una velada mexicana muy espiritual y especial, y que se llama Ruego.
Paseamos Xochimilco esperando una señal. La noche estaba oscura, sonaba una guitarra, no había nada más.
Bueno, este nuevo disco de Pedro nos lleva de viaje por muchos escenarios, pero curiosamente sin salir de casa. Pedro, ¿tú sigues con tus conciertos en streaming desde casa, precisamente?
Sí, seguimos. Ahora estamos programando para hacer en febrero, y sí, los iré anunciando en las redes, pero seguimos con ello, porque en cualquier caso es la única opción que tenemos ahora mismo, clara, ¿no? Que es esta posibilidad de estos conciertos que hago desde el salón de mi casa y que hemos hecho tres y que han funcionado muy bien, a la gente le gusta mucho, porque además es muy personalizado, la gente nos manda mails a una dirección de correo que hemos habilitado, me piden canciones, me piden dedicatorias, entonces yo conecto a la gente. Esto está en diferentes países que se dedican canciones, que ellos mismos hacen el repertorio que yo voy a cantar. No sé, es una historia muy bonita, que creo que además, incluso cuando volvamos a poder trabajar presencialmente, el streaming, tal cual lo consigo yo, sigue siendo una opción, aunque se puedan hacer conciertos presenciales, ¿no? Porque lo que sucede en los streaming no puede suceder en un teatro ni en el formato convencional, ¿no? Es otra cosa.
Está claro. Nos ha salvado a todos, yo creo, la música en todo este tiempo. Bueno, vemos más cerca el día de volver a tocar con tus músicos y con las salas de música llenas de gente, ¿no? ¿Ese es realmente el viaje que esperas, Pedro?
Sí, sí, sí. Ahora yo espero que a partir de abril las cosas estén mejor, como para que podamos volver a girar, aunque sea con restricciones, ¿no? Porque le tenemos mucha fe a la vacuna. Yo espero que cuando la vacuna vaya avanzando, todo esto se vaya pudiendo contener. Uh-huh. Y que podamos volver a cierta normalidad. Supongo que nunca igual a la de hace un año, pero sí que recuperaremos una normalidad, y yo espero que este disco pues tenga su gira, efectivamente, con mis músicos o solo, con formatos que siempre he trabajado. Espero que podamos volvernos a encontrar, ¿no? Volver a viajar.
Ojalá podamos reactivar todo lo más pronto posible. Ojalá 2021 sea el año para remontar. Como te hemos contado, Pedro Guerra tiene su nuevo disco, El Viaje Cerrado, desde hace ya mucho tiempo, pero hay que encontrar el momento para emprender este viaje y nos cita a abril. Así que, Pedro, te espero aquí de nuevo en la noche de COPE para hablar de este nuevo trabajo, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Volvemos a charlar en abril. Hasta entonces, gracias por estas nuevas canciones, por esta joya que conocíamos este viernes con el nombre de Espejo. Mucho ánimo, Pedro Guerra. Gracias por estar en la noche de COPE. Cuídate mucho, amigo.
Muy bien, muchas gracias.
Un beso, adiós.
Gracias.
Vendrán con otra bandera y otra forma de luz. Vendrán quebrando las formas de la esclavitud.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo, y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo.
Estamos hablando contigo de mascotas aquí en la noche de COPE. Este domingo San Antón, patrón de los animales, por eso esta noche queremos conocer a tu mascota. Gato, perro, animal exótico, ¿cómo se llama? ¿Cuánto la mimas? Cuéntanos todo eso, Estefanía, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, hace un rato preguntabas si había algún oyente que tenía una mascota exótica. Bueno, pues aquí va uno que tiene un erizo, entre otros.
Nosotros en casa tenemos dos perritas que se llaman Pepa y Lola. De estas podríamos escribir un libro. Tenemos también una gatita que he recogido abandonada en la fábrica donde trabajo y resulta que ha sido madre soltera. Hemos puesto Tacones de nombre y sus tres hijos, que se llaman Pim Pam Pum. Y hoy del que quiero hablar es de nuestro erizo, acostumbrado a comer salchichas de estas de bolsa, pero con esto del confinamiento se nos terminaron y la vecina nos prestó unas que rellenas de queso. Después del confinamiento, pues le hemos intentado volver a dar otra vez las que nosotros siempre les comprábamos. Vaya. Y no las quiere. Y encima se enfada y tarda en aparecer 7-8 días.
Yo quiero un erizo igual. Ay, nunca había oído tener un erizo de mascota y que coma salchichas con queso. Qué listo, ¿eh? Es total. Qué bueno.
Yo tampoco lo había conocido, nunca ni lo había escuchado. Rosa, vamos a escuchar un mensaje más.
Venga.
Tenemos una perrita pequeña que es la dueña de la casa y la dueña del sofá y no pesa más de 3 kilos. Está todo el día durmiendo, pero si tú te sientas, empieza a empujarte hasta que se queda con el sofá ella sola. Gracias.
Qué bueno, me parto la dueña del sofá y te empuja y todo. Bueno, háblanos de tu mascota y cómo se ha adueñado del sofá, de la casa y prácticamente de tu vida entera. Cuéntanos.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Como un espejismo. Y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. Oh, oh. Oh. De una tabla nos hicimos. Un refugio tan perfecto. Escapábamos bien juntos de lo que nos daba miedo. Al café de la mañana ya éramos distintos, de nuevo distintos. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre. Y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. Cambia la estación y sabes diferente. Los sueños me bailan según la corriente. Despedimos lo que nunca nos llegaba. Te soplan la nuca 4 conformistas. Una vida frivoliza en la revista. Lo más inmediato se resume en nada. Hemos aprendido a señalar y nos vamos de balde. La historia se cuenta según quien la calle. Y en la calle es cuando más me doy contigo. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo. Y tú fuiste tan real.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La siguiente historia aquí en La Noche de COPE tiene que ver con música y mira, suena así de bien.
Me detengo y me despierto y te encuentro en lo bello de lo pequeño.
Esto es Hoy Despierto, un temazo que es single del grupo Siervas. Ya las conocen como las Sister Act de Perú y es que Siervas está formado por 11 monjas que se han hecho, vamos, completamente virales en internet, Estefanía.
Sí, es un grupo diferente por completo. Siervas está formado por hermanas de la congregación de las Siervas del Plan de Dios que decidieron dar el salto al panorama musical oficialmente en 2014 y desde entonces viajan haciendo bolos por países de todo el continente americano.
Bueno, la hermana Ivonne es una de las componentes de Siervas. Para ellas, la música es una manera de compartir la alegría por haber encontrado en sus vidas a Dios.
parte de un llamado vocacional, ¿no? Nuestro carisma es ayudar a las personas más necesitadas. Y al final, bueno, necesitados somos todos, no solo materialmente, sino sobre todo espiritualmente. Entraron muchas hermanas bien artistas, que componen música, que les gusta pintar. Se reunió un grupo de hermanas que tenían estudios musicales, otras tenían otros dones. Empezamos la aventura, ¿no?
Y la aventura no les va nada mal. Siervas son conocidas a nivel mundial gracias al éxito en las redes sociales de su primer videoclip, Confía en Dios. Ya supera las 900.000 visualizaciones y sus redes sociales agrupan ya a más de 79.000 seguidores.
¡Qué bueno! Como te contábamos, en estos 6 años de trayectoria, Siervas ha hecho bolos por gran parte del continente americano, pero sin duda, una de las actuaciones que recuerdan con más cariño fue en la JMJ de Panamá frente al Papa Francisco.
Es un encuentro maravilloso de la iglesia, joven sobre todo, pero bueno, vamos de todos. La verdad, al inicio nosotras nos inscribimos como peregrinas, como cualquier otro peregrino, y postulamos en la parte musical a ver si por ahí podíamos tocar en algún lugar. Y fue un regalo porque todos los días de la JMJ tuvimos la oportunidad de compartir con muchas personas en distintos escenarios. Es más, recuerdo que algo muy especial para nosotras fue visitar una de las cárceles en Panamá. Armaron un escenario interno para las chicas. Cantamos dentro. Eso para nosotros fue un regalo, porque va directamente relacionado a las personas que queremos ayudar.
Uh-huh. Y como todo grupo de música, se ha visto afectado por la pandemia.
Pero fíjate, Estefanía, que no han perdido el tiempo, porque no han podido dar conciertos, pero siguen trabajando para cuando se pueda.
La verdad, este año, bueno, comprenderán que con la pandemia se han cambiado todos los planes, pero sin duda queremos seguir componiendo música, seguir entregando este don que el Señor nos ha dado. Sí estamos actualmente esforzándonos por avanzar canciones, que iremos lanzando Dios mediante el 2021.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes para recibir esas canciones. Por cierto, que si quieres escuchar más detalles, más canciones de ellas, su música está presente en Spotify y también en iTunes.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Sábado 16 de enero y nos ponemos el sombrerito de Miss Marple para investigar esas leyendas y misterios que pueblan nuestro país y que están a la espera de que las desentrañemos, porque aquí tenemos de todo, ¿eh? Lo mismo encontramos a hechiceras que vuelan de un lado a otro sin necesidad de avionetas, como a focas salvajes que cuidan tesoros ocultos en las calas más recónditas. Y todo esto nos lo cuenta cada semana nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros amigos.
Bueno, muy bien. Encantada de saludarte y de conocer contigo un poquito mejor Zamora a través de sus leyendas, que es una provincia, por cierto, con pueblos de gran interés y con una capital bien bonita.
Bien bonita y con mucho frío. Tienen que haber estado pasando una semana que yo te digo yo nada.
Ya.
Bueno, pero a pesar de eso, Rosa, es una de las ciudades con mayor número de iglesias románicas de España y la provincia, por supuesto, que no lo es menos. Y claro, tanto monumento da leyendas para hacer las delicias de nuestra gente, Rosa.
Bueno, pues comenzamos nuestro recorrido con el patrón de Zamora, ni más ni menos. Repique de campanas para recordarte que el patrón de Zamora es San Atilano y esto es lo que nos cuenta la leyenda del pez y el anillo.
Así es, Rosa. Bueno, el joven Atilano no se consideraba digno del honor de ser obispo en esa diócesis y decidió peregrinar a Tierra Santa, aunque se lo propuso. Bueno, cuando salió de Zamora, se paró ante el antiguo puente romano y tiró su anillo episcopal al río Duero. Maravilloso que pasa por allí. Bueno, es una maravilla. Eso es una estampa perfecta. Bueno, pensaba que si algún día lo volvía a encontrar, asumiría esa misión y sería una cuestión, pues, de destino divino. Bueno, pues cuando volvió de su peregrinaje, se sentó a almorzar en una posada cerca de la iglesia del Santo Sepulcro, pidió un pescado y en el interior, fíjate qué cosas, encontró de repente una cosa dura que se sacó de la boca y era el anillo que había arrojado al río años antes. Fíjate qué curioso, Rosa. Bueno, pues se puso el anillo y las campanas empezaron a repicar y las vestiduras polvorientas del peregrino, que era entonces, se transformaron de repente y milagrosamente en vestiduras episcopales y fue obispo. Ahí
fíjate,
está.
Fíjate, qué interesante leyenda, José, qué bonita, por cierto.
Sí, muy bonita.
Nos vamos ahora hasta otro lugar emblemático de Zamora, como es Granja de Moreruela. Sonido de lobos con los que afrontamos la leyenda de Froilán, José.
Bueno, pues Froilán fue uno de los fundadores del monasterio de Moreruela, junto con el obispo de Zamora, San Atilano, fíjate. A Froilán, obispo de León, se le representa con un lobo y cuenta la leyenda que tuvo la ayuda de un asno para coger piedras, pues para construir una ermita. Pero un día llegó un lobo que lo atacó al animal y lo devoró. Claro, el santo se enfadó muchísimo, riñó al lobo por lo que hizo y le obligó, fíjate, a sustituir al asno en su tarea hasta que se acabara la construcción de la ermita. Bueno, que por cierto también existe otra versión que cuenta que consiguió amansar al lobo, le puso las alforjas del asno y fue siempre leal a él, por eso se representa con un lobo.
Anda, bueno, qué interesante la leyenda de Froilán, sin duda. Nos vamos ahora a otro lugar de gran interés en la provincia de Zamora, como es la comarca de Sanabria. Estamos recorriendo esta noche Zamora a través de sus leyendas, que son muchas, por ejemplo, las que tienen que ver con el lago de Sanabria, José.
Bueno, es una estampa perfecta, es un lugar precioso que hay que visitar, pero hay que recordar también que tiene muchas leyendas a su alrededor.
¿Sí?
Mira, y una de ellas cuenta que el lugar que hoy está ocupado por el lago fue, hace mucho tiempo, hay que decirlo, un valle en cuyo lecho se asentaba el pueblo de Valverde de Lucerna. Bueno, pues una noche oscura y fría, como las que ocurren últimamente, llegó un peregrino hambriento y cansado y comenzó a llamar a todas las puertas solicitando pues cobijo y un poco de pan porque estaría hambriento, claro. Los habitantes del pueblo, como tenían miedo a poner en peligro sus bienes, por si acaso era un ladrón, se negaron. Bueno, pues finalmente llegó a una casa en las afueras, habitada por una familia muy pobre de panaderos, y que le abrieron las puertas de su casa.
Bueno, por lo menos hubo alguien que tuvo un poco de misericordia.
Efectivamente, Rosa, pero el peregrino les agradeció su gran gesto y les confesó que no era ningún mendigo, sino que era Jesucristo en persona que había llegado hasta Valverde pues para probar un poco la compasión de sus ricos habitantes. Bueno, decepcionado por el egoísmo, decidió darles un castigo. Advirtió a los miembros de la familia que le acogió para que huyeran antes de que pasara lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que surgió del fondo de la tierra un terrible torbellino de agua y creció milagrosamente el agua de los ríos hasta convertir el valle en un lago que dejó hundido bajo sus aguas el pueblo entero de Valverde de Lucerna, y es hoy el lago de Sanabria.
¡Qué bueno! Oye, Zamora también tiene historias tremendas, ¿eh? Por lo que estamos
muchas,
viendo.
Muchas, Rosa,
qué
muchas.
¡Qué barbaridad! Bueno, por supuesto, también tenemos que ir a la Catedral de Zamora para conocer sus misterios. Vamos a hablar de una cabeza en la Puerta Sur, en la Puerta del Obispo, en uno de los cuadrados que se encuentran debajo del nicho donde está representado la Virgen, asoma una cabeza erosionada por el paso del tiempo. Y claro está, esto, José, también tiene su leyenda.
Sí, y muy curiosa, por cierto. Bueno, pues cuenta la leyenda que esa cabeza es la del príncipe moro Omeya Ben Moabia, quien aprovechó la ausencia de Alfonso III para asediar Zamora en julio del año 901. Bueno, pues cuando el rey se enteró, regresó inmediatamente para ocuparse de la defensa, los musulmanes fueron derrotados y colgó sus cabezas en las almenas y fuertes de la ciudad, algo que no era raro entonces, también hay que decirlo, que se hacía mucho, quedando la del príncipe en un espacio tan singular. Este día es conocido en la memoria histórica zamorana como Día de Zamora o Jornada del Foso, Rosa.
Pero yo creo que también hay otra versión de esta historia, ¿no, José?
Sí, sí, hay otra, mira, efectivamente. Bueno, pues otra versión asegura que la cabeza corresponde al ladrón Diego de Alvarado, que entró en el interior del templo durante las obras para hacerse, pues claro, con los fondos de la construcción. Claro, cuando fue a salir por la ventana, esta se estrechó de repente y le aprisionó la cabeza. Bueno, pues un maestro cantero ordenó separar el cuerpo con un hacha y dejar allí la cabeza como escarmiento. La cabeza, con el paso del tiempo, pues se petrificó, aterrando a todos cuantos se acercaban a ver el prodigio y dejándolo como ejemplo. Claro.
No me extraña. Bueno, distintas versiones para una misma cosa. Y ahora seguimos adelante con más historias celestiales ocurridas en Zamora. Vamos a hablar de la leyenda de la Virgen del Tránsito, José.
Bueno, pues mira, esta es una virgen muy venerada en Zamora y muchas veces se la considera, por cierto, la patrona no oficial de la diócesis. Bueno, pues hace mucho tiempo, entre los siglos XVI y XVII, unos zamoranos piadosos, que eran doña Osorio y don Juan de Carvajal, pues donaron su hacienda para que se fundara un convento de monjas descalzas en la Orden de Santa Clara. Se juzgó que las monjas más adecuadas serían las descalzas de Gandía, nada menos. Fíjate dónde estaban. Bueno, pues estas aceptaron y tras duros caminos llegaron a Zamora por fin. Una crecida del río Duero les impidió llegar a la ciudad, así que se refugiaron durante varios días en el convento de los Jerónimos.
Oye, ¿y consiguieron por fin llegar hasta el convento al que iban?
Bueno, pues sí, al final llegaron al convento y se asentaron, pero la madre priora, fíjate, estaba ahí como un poco triste, un poco pesarosa, no se sabía por qué. Y claro, cuando los demás le preguntaron por qué estaba triste, respondió: es que he añorado mucho la imagen de Nuestra Señora que teníamos en Gandía. Claro, las demás hermanas rezaron mucho porque se cumpliera el deseo de la madre priora, porque ellas no tenían dinero para poder conseguir una virgen como la otra, claro. Pasó el tiempo hasta que una mañana llegaron unos peregrinos de Santiago de Compostela. Eran conocedores del anhelo de la madre priora y se ofrecieron a hacer una escultura de la Virgen. Claro, solo le pidieron una habitación donde no fueran molestados hasta que ellos avisaran. Y dicho esto, pues se pusieron a trabajar.
Bueno, dos almas caritativas que iban a ayudar a la priora a rebajar su tristeza.
Eso parece, Rosa. Pero al principio, fíjate, se les oía trabajar, pero poco a poco, fíjate, la madre priora se fue poniendo nerviosa y llegó un momento en que no podía aguantar más. Entraron en la habitación de golpe y ante sus atónitos ojos descubrieron la imagen de la Virgen del Tránsito. Al abrir la puerta, no encontraron ni rastro de los escultores, fíjate, curioso. Bueno, pues se dice que eran dos ángeles y que la Virgen le faltan dos dedos en un pie porque la curiosidad de la monja no les dio tiempo a terminar su obra. Claro, entonces Nuestra Señora del Tránsito se ha convertido en la patrona de la ciudad de facto y ha salido de su clausura en los momentos en los que la ciudad de Zamora ha pasado por grandes calamidades. Por cierto, en el 2019 cumplió 400 años y se hicieron muchísimas conmemoraciones cuando se podían celebrar las cosas todavía.
Oye, esto sí que es una historia divina, ¿eh?
Hombre, claro, y bonita, sí.
Sin duda. Seguimos adelante con otra historia de gran interés en la capital, en Zamora. Vamos a escuchar, José, la leyenda de la boa de la ermita del Carmen.
Bueno, pues cuenta la leyenda, Rosa, que un joven pastor iba por el campo y se encontró con una boa pequeñita, muy graciosa, de la que se encariñó. Bueno, fíjate, pues se hicieron inseparables durante mucho tiempo, acompañando al chico en sus muchas horas de soledad en el campo. Jugaba con ella, se lo pasaba bomba. Bueno, el pastor silbaba y la boa, fíjate, corría a que le diera de comer leche recién ordeñada de su rebaño. Todo iba genial hasta que fue llamado a incorporarse al ejército real. Entonces, el pobre pues la tuvo que abandonar, no se
pues
la podía llevar con él, claro.
Con lo bonita que parecía que iba a ser la historia, José.
Sí, bueno, pues esto sigue y
ya,
yo creo
imagino
que empeora. Bueno, porque tras pocos meses el chico sentía mucha nostalgia por su pueblo y era tanta que decidió desertar y escapar de esa disciplina que lo tenía atrapado en el cuartel. Y solo pudo estar unos días libre porque enseguida lo atraparon y fue llevado a juicio, donde lo condenaron a muerte, Rosa.
Oh,
fíjate qué cosas.
Vaya.
Bueno, pues mientras, en su pueblo la gente estaba atemorizada porque la boa había crecido tanto que estaba causando estragos en el ganado sin que nadie fuese capaz de remediar esa situación de caos y terror. Bueno, pues el gobernador, preocupado, tuvo constancia de la relación que tenía el ajusticiado con el reptil y en un atisbo de esperanza le propuso al joven pastor en que, en el supuesto de que la capturase y la matase, le sería conmutada la pena de muerte por libertad absoluta. ¿Qué dijo él? Pues tras mucho dudarlo, aceptó la propuesta.
¿Qué dices con lo que la quería? Madre mía, bueno, ¿qué hizo el pastor entonces?
Bueno, pues fíjate, cogió un caldero, un espejo y una lanza, el joven pastor se encomendó a la Virgen del Carmen, de la que era muy devoto, y se dispuso a dar muerte al reptil, a su amigo de antaño.
Sí.
Bueno, para ello puso de cebo el recipiente lleno de leche y estratégicamente situado el espejo tras el cual se escondía. Claro, la bestia, atraída por ese familiar silbido y por ese olor del líquido cremoso que tanto le había gustado antes, se arrastró hasta él. Cuando el joven lo vio oportuno, reflejó en sus ojos los rayos del sol, dejándola momentáneamente cegada, y aprovechando esa circunstancia le clavó la lanza y le dio muerte, Rosa. Bueno, pues apenado por haber matado a quien él con tanto cariño había criado y en agradecimiento a la ayuda de la Virgen del Carmen por salir ileso, cedió el cuerpo de la boa a la Iglesia del Carmen, donde se puede ver todavía, allí en Zamora.
¡Anda! ¡Qué bueno! ¡Vaya historia!
Allí está, 5 metros mide, Rosa.
5 metros y todavía se puede visitar. Qué interesante
sí,
leyenda,
sí,
José.
Tú vas a la iglesia de Carmen y ahí te encuentras con la boa de 5 metros allí colocada.
Bueno, pues esta es la leyenda de la boa, precisamente que podemos encontrar en la iglesia del Carmen de Zamora. José Talavera, gracias por llevarnos hasta esta ciudad que seguro, bueno, podría dar para varios programas más, estoy convencida.
Muchísimo, Rosa. Bueno, ya sé que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y en @leyendascope.
Pues la próxima semana volveremos a un nuevo punto legendario en nuestra geografía española gracias a José Talavera. Un beso y hasta la próxima semana, José.
Un beso grande, Rosa, y a todos.
Adiós, chao. Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Pues ahora que llega el fin de semana, siempre podemos encontrar un huequito para entregarnos a un buen libro y disfrutar de nuevas aventuras. Y aquí cada semana, en La Noche de COPE, te recomendamos un par de libros para leer en familia y de eso se encarga mi querida Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí aguantando el temporal, como se suele decir, con mucha dignidad. No sé tú qué tal.
Eso siempre, pues con mucho humor también, Rosa, porque visto lo visto, pues hay que enfrentarse a este año con una sonrisa grande.
Desde luego. Bueno, Beatriz es escritora, es una lectora empedernida y cada semana se encarga de recomendarnos un par de libros para leer en familia. Así que bueno, querida, vamos al lío.
Allá voy. Mira, mi primera recomendación es un libro que ya va por su tercera edición y que creo que tenerlo en casa nos puede servir de gran ayuda a las familias. Uh-huh. Se llama Montessorízate, libro de actividades para disfrutar y conectar en familia, y está escrito por Beatriz Muñoz y Nidia Aznárez. Beatriz es guía y asistente de Montessori, es también madre de 4 hijas, es creadora del blog Tigriteando y autora de varios libros. Y Nidia tiene también 4 peques, es guía de escuelas Bosque en Escocia y es autora del blog 3 Macarons. Las dos además tienen perfiles en Instagram que recomiendo fervientemente seguir porque son súper interesantes, con muchos temas sobre educación y crianza. Uh-huh. Y la verdad es que este libro que han creado mano a mano incluye actividades relacionadas con diferentes ámbitos de la pedagogía Montessori, como por ejemplo el mundo sensorial, la vida práctica o el concepto paso del tiempo, que en esta pedagogía es muy interesante, pero también actividades de aprendizaje de temas como matemáticas, lenguaje o mundo natural. Y luego también cada una de las actividades está explicada detalladamente junto con el procedimiento, los materiales, la presentación. Vamos, que ahora que tenemos el cole en casa, Rosa, pues igual nos viene bien a todos un poco.
Bueno, yo espero ya que esta próxima semana la cosa se normalice y los niños vuelvan al cole porque nos vamos a volver todos locos entre los niños en online y nosotros teletrabajando en casa. Esta es una locura y encima no podemos salir casi ni a la puerta de la calle con la nieve que tenemos todavía en Madrid. Pero bueno,
esto es un reto.
Sí, es un despropósito. Oye, otro día tenemos que indagar en la pedagogía Montessori, que me parece un mundo extraordinario y muy interesante. Pero en este sentido y en este libro, Montessorízate, ¿de qué tipo de actividades estamos hablando?
Pues mira, Rosa, son actividades muy sencillas. Es verdad que algunas son más de tipo educativo, pero hay otras que son, por ejemplo, aprender a tejer con los dedos. Yo no sé si tú lo has hecho, yo lo hacía un poco cuando era pequeña, pero aquí, okay, vamos, te dan un paso a paso súper interesante.
Qué bueno.
A preparar un calendario de cumpleaños, por ejemplo, a crear un cuaderno de campo, a estampar con hojas y flores. Este libro tiene un montón de ideas que llevar a cabo con materiales sencillos y además sin demasiada dificultad.
Oye, pues es un planazo estupendo cuando llega el fin de semana y tenemos que entretener a los niños en casa, ¿eh? También te lo digo. ¿De qué edades
Totalmente.
Estamos hablando, Beatriz?
Pues ellas dicen que las actividades son dirigidas a peques de entre 3 y 10 años, más o menos, pero también comentan en la introducción que este libro es para disfrutarlo en familia y aprender juntos, independiente de la edad. Vamos, que yo hay cosas que con mis 37 años me pondría a aprender también, ¿sabes? Como eso de estampar con flores y con hojas, me parece súper interesante para hacerlo yo también.
Bueno, es una propuesta diferente del libro y sobre todo muy interesante, muy entretenida, ¿eh? Me gusta.
A mí lo que me encanta de este libro es que explica todo de una manera muy sencilla y que cuando lo lees como adulta, no sientes esa presión por hacer estas actividades y que salga todo perfecto, sino que te ofrece una oportunidad para conectar no solo con tus peques, sino también con la peque que fuiste, que eso es algo muy bonito, Rosa. Hay que rescatar de vez en cuando esos niños que fuimos y darles ahí algún mimo.
Para eso tenemos este libro que nos recomienda Beatriz Millán esta semana, titulado Montessorízate. Bueno, y vamos con la recomendación para los más peques, Beatriz, porque la idea es que la lectura se haga en familia y además hace mucho frío y no se me ocurre mejor plan que sofá, mantita y libro. Así que vamos a por la siguiente recomendación, Beatriz.
Totalmente, Rosa. La verdad es que hay que rodearse de buenas lecturas este año, que yo creo que es el plan más seguro que vamos a tener es leer un buen libro.
Sin duda.
Así que vamos con este que podemos compartir en familia. Se llama Pequeños cuentos con grandes valores. La autora es Gemma Lienas, que no sé si te suena, pero es una autora muy reconocida con libros así sobre feminismo, sobre emociones. Escribió también el libro de las emociones para niñas y niños. Es autora del diario El diario Violeta de Carlota. Bueno, en fin, que tiene ahí bastante material. Esta es una recopilación de 10 cuentos que hablan de valores como gratitud, respeto, paciencia, compromiso, responsabilidad. Y en todas estas historias, las y los protagonistas son los peques y también un personaje llamado Duende Azul, que a modo un poco de Pepito Grillo se aparece a las niñas y niños para hacerles reflexionar un poco sobre situaciones o actitudes que están teniendo, que están viviendo. Los cuentos además tienen un mensaje muy sencillo para que sean comprendidos hasta por los más peques y se centran en situaciones del día a día que todos podemos vivir en alguna ocasión. Te diré que niños de entre 4 o 5 años pueden entender estos mensajes y estos cuentos perfectamente porque son situaciones narradas desde la sencillez más absoluta. Un detalle que me ha gustado mucho es que tanto en historias como en las ilustraciones, que son además muy bonitas, se tiene en cuenta la diversidad, tanto familiar como racial, en la que vivimos actualmente. Y es que estos detalles, que se represente esto en los libros que leen nuestros peques, pues son muy importantes, ¿no? Para que ellos lo asimilen como algo natural, la vida, que es lo que vivimos hoy en día, vaya.
Sí, sí, sí. Bueno, también nos viene bien a muchos mayores, ¿eh? No olvidar este punto de vista, sin duda.
Ah, bueno, también.
Hombre, bueno, pues vamos a recordar este libro, se llama Pequeños cuentos con grandes valores. La autora es Gemma Lienas, genial, me parece una propuesta estupenda. Y uno más para leer en familia, Montessorízate, que es un libro de actividades para disfrutar y conectar en familia, como nos contaba Beatriz, y está escrito precisamente por Beatriz Muñoz y Nidia Aznárez. Bueno, pues querida, gracias una semana más por estas recomendaciones, como siempre, tan interesantes.
Hasta la semana que viene, muchas gracias a ti. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más lecturas en mi cuenta de Instagram, @ Beatriz Millán.
Bueno, pues te seguimos y te leemos. Beatriz Millán, gracias, un beso.
Un abrazo, Rosa, chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Espectacular lo que nos están contando los oyentes. Este domingo San Antón, patrón de los animales, y hoy hemos querido conocer a tus mascotas. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto la mimas? De todo eso hablamos con los oyentes, Estefanía.
Sí, nos están contando que tantos caprichos les dan a sus mascotas que a una le entran ganas de ser gato o perro. Escucha.
Yo tengo dos mascotas, una gata con 7 años y un gato, camino de los 2 años. No es que sean consentidos, es que son los dueños de la casa. Estás en el jardín, en la tumbona, ellos tienen sus sitios asignados, con su almohadón, todo cómodo. Y ya la pasta que te gastas con ellos, ¿para qué decir? Como una tiene no sé qué, al otro no sé cuántos. Que si cacharritos de comida para que no haya rivalidad. De verdad, lo nuestro ya es una exageración.
Fíjate, me llama la atención la cantidad de mensajes que nos llegan de gente que tiene en casa perro y gato, con lo que parece que la mala relación entre estas dos especies queda desmentida, ¿eh?
Sí, es curioso, sí, sí. Vamos a escuchar, Rosa, el último mensaje de la noche.
Deciros que yo tengo una perrita que se llama Laika, que está con nosotros hace ya un año. Pues una de las cosas que la hemos consentido es que tenga su cama debajo de la mesa donde solemos comer. ¿Y qué hemos tenido que hacer para eso? Pues quitar 3 sillas del salón.
Pues sí, Laika vive como una reina. Oye, ¿sabes cuál es la conclusión que saco de todo lo que hemos escuchado, Estefanía?
A ver, dime.
Pues que nuestros oyentes son muy buena gente. Porque sí, alguien que trata así a los animales, por fuerza, es buena gente. Eso es así. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes en este sábado 16 de enero, en el que, bueno, agradezco muchísimo tu compañía. En cuestión de minutos llegamos ya a las 4 de la madrugada, nosotros nos vamos yendo, pero volveremos la próxima semana en la madrugada ya del sábado 23 de enero. Y hasta entonces, recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes, de lo que nos quieras contar en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Bueno, nosotros nos vamos, pero te dejamos en muy buena compañía. Ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, muy buenas. ¿Qué nos traes esta noche?
Hola, Rosa. ¿Qué tal? Te veo con cara de frío. Precisamente el frío va a ser el protagonista también de esta edición deluxe de Poniendo las Calles. Te vamos a acompañar durante 2 horas recordando lo que han sido 5 días de radio en directo, donde hemos vivido cosas alucinantes y que a partir de ahora pues las vamos a repasar para que los oyentes de COPE lo disfruten. Así que te invito a que te quedes con nosotros, al igual que todos tus oyentes. Hasta ahora, Rosita.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. En pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana y nosotros nos vamos ya. Y lo hacemos con el sonido de Pedro Guerra. El Espejo es una de sus nuevas canciones. La hemos podido conocer ya porque se estrenaba este viernes. Hoy hemos charlado con él para que nos cuente todos los detalles del que será su nuevo disco, que saldrá en abril y se llamará El Viaje. Recuerda que si tú lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en cope.es. Y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Querida Estefanía Salvatierra, nos vamos ya. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Adiós, hasta la próxima semana.
Abrígate, que hace frío, ¿eh?
Hace un frío horroroso.
Desde luego. Bueno, agradecida también a nuestros técnicos, a Mila Sánchez, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Esté feliz. Adiós.
Vendrán, vendrán con otra bandera y otra forma de luz. Vendrán, vendrán quebrando las formas de la esclavitud. Quien siente que hay algo que cambia, que hay un gesto, una sombra, un latido, el revés que trastoca el sentido, una mueca rebelde que aguarda, y en su afán contra el dios de las aguas, como el frío que vence a los huesos, desde el fondo del vértigo espejo, ya se escucha el rumor de sus armas. Vendrá, vendrá, pisando las ruinas del pasado que fue. Vendrán, vendrán, alzando la copa del amanecer. Vendrán, vendrán, con otra bandera y otra forma de luz. Vendrán, vendrán, quebrando las formas de la esclavitud.